tardes a la gente, gente.
And I'm going to continue to move until we get the total ban.
No sabemos hasta qué punto las facultades mentales, la agilidad mental de Biden está mermada. Pero desde luego su decisión de renunciar a la carrera electoral es una decisión llena de inteligencia, llena de razones y de afecto por su país. No está dicho que alguien sea capaz de reconocer su limitación, sobre todo cuando se trata de la presidencia de Estados Unidos. Ahora la pelota está en el tejado de los demócratas. Y lo que suceda es importante no solo para los estadounidenses, es importante para ti y para mí, aunque parezca que estas cosas no tienen que ver con nuestra vida. Y los demócratas lo tienen difícil sin Biden, porque Biden mantenía unido a su partido y moderaba los excesos de la ala izquierda. Otros vendrán, decía el refrán, otros vendrán, qué bueno te harán. Y la hemeroteca, la biblioteca, le vuelve a jugar una mala pasada a Sánchez. Desde que hace unas horas sabemos que el juez Peinado, el juez que lleva el caso de Begoña Gómez, va a tomarle declaración a Sánchez el próximo 30 de julio en Moncloa como testigo, pues desde ese momento, desde que el momento que lo hemos sabido, toman especial importancia unas declaraciones que hizo Sánchez por estas fechas en 2017.
Por primera vez un presidente del gobierno en ejercicio se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella.
Este es el problema de Sánchez, que cada vez que se enfrenta a alguna cuestión, pues hay alguna declaración suya que lo pone en evidencia. Sánchez es el que tiene ahora que declarar como testigo. Claro, pues es que es muy fácil. Si ya decía Sánchez en el 17 que tenía que dimitir Rajoy, pues habría que aplicarle la misma medicina. Más hemeroteca.
Máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en otros muchos que están también siendo investigados, que nada tienen que ver con la política.
Esto lo decía Sánchez en 2020. Máximo respeto a los jueces. Es el respeto que no ha tenido Sánchez por el juez Peinado, el juez que lleva el caso de su mujer. La segunda carta que escribió Sánchez con motivo del caso de su mujer a principios de junio, acusó al juez Peinado de intencionalidad política al haber revelado que iba a tomarle declaración a ella, no como testigo, sino como investigada, de haber revelado eso, informado de eso, pocos días antes de las elecciones europeas. Sánchez acusó al juez de actuar por razones políticas. Ahora el juez quiere preguntar a Sánchez sobre las reuniones que se mantuvieron en Moncloa con los socios de Begoña Gómez, de su mujer. Y Sánchez puede declarar o no declarar. Es lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal cuando se trata de un asunto que tiene que ver con tu marido o con tu mujer. Es probable que el juez Peinado haya tomado una decisión errónea al citar a Sánchez como testigo. Que no haga falta y que es ir más allá de lo razonable. Es probable que la instrucción del juez Peinado no esté bien hecha. Se está metiendo en demasiados asuntos sin ordenarlos, la Complutense, el tráfico de influencias, la cuestión de Air Europa. Es probable que el juez Peinado esté mezclando demasiadas cosas. Es probable que el juez Peinado esté haciendo una instrucción desastrosa que acabe beneficiando a Sánchez. En cualquier caso, sea correcta o conveniente la instrucción del juez Peinado, lo que no puede hacer un presidente del gobierno es cuestionar la independencia judicial o cargar contra los jueces cuestionando de esta manera la independencia judicial. Es lo primero que quería contarte no lo último, el coste de la vivienda sigue sin dar tregua. El precio medio del alquiler ha superado por primera vez los 1.000 euros mensuales, con regiones como Madrid, Baleares o Cataluña muy por encima de la media. Marta Ruiz.
La Comunidad de Madrid es la más cara. Aquí alquilar un piso de 80 metros cuadrados cuesta 1.577 euros de media. Es un 18% más que hace un año y le siguen Baleares con 1.447 euros mensuales y Cataluña con 1.381 euros. Es el top 3, pero también en País Vasco, Canarias y Cantabria están por encima de esos 1.000 euros de media en junio, tras subir un 9% con respecto al mismo mes del 2023. Extremadura es, en cambio, la región más barata. Allí se paga de media 554 euros mensuales. Desde los portales inmobiliarios explican que detrás de la subida de estos precios del alquiler está la caída de la oferta, que se ha recortado en un 30% en los últimos ejercicios. Pagar el alquiler ya se come la mitad del sueldo e incluso el 60% en el caso de los jóvenes, frente al máximo del 30% recomendable.
Operación pionera en Badalona. Por primera vez en Europa se ha intervenido a dos pacientes con tetraplejia para conseguir que recuperen la actividad del diafragma y que puedan respirar por sí mismos sin ventilación mecánica. COPE en Cataluña, Sergi Tor.
Y para que este procedimiento tenga éxito es imprescindible la integridad de los nervios frénicos, que son los transmisores del impulso nervioso al diafragma. El doctor Carlos Martínez, jefe clínico de cirugía torácica del Hospital Germans Trias y Pujol, dice en Cadena COPE que los pacientes tardarán un año en que los nervios se recuperen.
A la velocidad de regeneración de los nervios que conocemos es más o menos de 1 milímetro al día. Sabemos que todo el empalme, todo lo que hemos hecho es entre 15 y 20 centímetros. Tardaremos entre 9 y 12 meses en que esos pacientes puedan empezar a tener una contracción muscular buena que les empiece a permitir desconectarse del respirador.
En los pacientes con tetraplejia o lesión medular cervical alta se produce un fallo de la autonomía ventilatoria que obliga a usar la ventilación mecánica, lo que reduce significativamente su calidad y esperanza de vida, y esta operación abre una esperanza de futuro.
Al Papa Francisco le gustan los músicos alemanes, en especial Beethoven y Bach. Nos lo ha contado en COPE Josep Solé, el músico español que toca el órgano más importante del mundo en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Solé imparte clases en el curso de verano de Soto del Barco. COPE Asturias, Inmaculada Rivas.
Durante una semana cambia el órgano más importante del mundo, el de San Pedro, por el de una pequeña iglesia de un municipio asturiano de apenas 4.000 habitantes. Hay mucha expectación con las clases de Josep Solé, también por saber más de los gustos musicales de los papas. Solé toca para el Papa Francisco, también lo hizo para Benedicto XVI.
Papa Francisco, precisamente, pues yo siempre digo que no pide, pero tampoco impide. Así, diferentemente de Papa Benedicto, que él sí pedía piezas, porque él conocía el repertorio, su hermano era maestro de capilla en Alemania y tenía una otra formación musical.
Y aunque no hace giras ni da conciertos en grandes estadios, Solé puede presumir de ser el músico con más público del planeta. Solo en el funeral de Benedicto XVI hizo sonar el órgano para millones de personas que siguieron la ceremonia desde todos los rincones del mundo a través de los medios de comunicación.
Cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de París. Sara Pastor.
Hay mucha expectación para lo que se viene en las próximas dos semanas. La ceremonia de apertura es el viernes por las aguas del río Sena y hasta 382 deportistas representarán a nuestro país. La gente tiene muchas esperanzas de cara a estos Juegos. El primero, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
Entonces veo un ambiente que no me había visto nunca, ni en los deportistas, ni en los entrenadores, ni en las federaciones. Entonces hay que esperar a que salgan los resultados. Competimos en París, mismo horario, prácticamente la vida es similar a la de España. Yo veo unas posibilidades reales que salen, maravilloso, que no salen. Oye, no olvidemos el camino que hemos recorrido y sobre todo que la gente va a competir.
Esta tarde la selección femenina de baloncesto se sigue preparando para París con un amistoso ante Australia a las 8 en Segovia. Por lo demás, ya hay fecha para la presentación de Hansi Flick dos meses después y será este jueves 25. Además, ha comunicado el club hace unos minutos que Ronald Araujo ha sido intervenido con éxito y volverá mañana a Barcelona. En el Madrid, Nacho Fernández será homenajeado este miércoles a la 1 en la Ciudad Deportiva en Valdebebas.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
11 de la mañana, 30 de julio. Ese es el momento en el que el juez Peinado el juez que lleva el caso de Begoña Gómez, quiere tomar declaración como testigo al presidente del gobierno. Vamos a intentar entender qué significa esta citación. En realidad no es una citación del juez Peinado, para el martes 30 de julio a las 11 de la mañana. Nos acompaña Manuel Fernández Poyatos, abogado experto penalista. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar por el principio, si te parece, sin dar por supuesto nada. ¿Qué significa la prueba testifical en un proceso penal, en la fase de instrucción?
Pues lo que significa que el juez, para lograr tomar una convicción, pues hace una contraria, llama a un ciudadano para que cumpla con una obligación legal que tiene, que viene establecida en la ley de instrumento criminal, en el artículo 410, que es la de concurrir a los llamamientos judiciales para declarar sobre cuanto sepan sobre lo que pueda ser preguntado.
¿Y esa declaración?
O sea, nada que no tengamos obligación el resto de españoles, y nada que no hayan hecho con anterioridad otros presidentes del gobierno, tanto durante el tiempo que han estado ejerciendo la presidencia del gobierno, como en tiempos que no han estado ejerciendo la presidencia del gobierno.
¿Qué valor tiene una prueba testifical?
Pues bueno, la prueba testifical, pues el artículo 742 del Código Criminal lo que nos dice es que es una prueba más de la que se ha de tener en cuenta para llegar a una convicción. Y otra cosa muy fundamental,
¿sí?,
que en la fase actual realmente no estamos hablando de una prueba. La prueba es aquella que se realiza en el acto del plenario, en el acto del juicio.
Esto no es una prueba.
Obtener un indicio. Ahora mismo es obtener indicios más que pruebas. La prueba plena,
¿sí?,
es la que se realiza en el acto del juicio oral.
O sea, se trata de buscar indicios sobre lo que ha sucedido.
Efectivamente.
El investigado, antes imputado, se puede acoger a su derecho de no declarar. ¿El testigo?
El testigo, vamos a decir, depende. Hay también otro artículo, el artículo 416 del Código Criminal, que permite al que sea familiar del acusado, del investigado,
sí,
a ejercer también su derecho a no declarar. Es decir, está dispensado de la obligación de declarar los parientes en línea recta y entre ellos, por supuesto, el cónyuge. Está dispensado de declarar. Y es fundamental,
sí,
que el juez le haga expresa mención a ese derecho, que tiene ese derecho a acogerse a la dispensa del artículo 416, porque si no lo hace el juez, la declaración incriminatoria o no incriminatoria sería nula.
O sea, tiene que avisarle de que puede no declarar. ¿Y qué consecuencias tiene? Si el familiar y el cónyuge pueden no declarar. Vamos a ver, ¿y eso tiene alguna consecuencia para el investigado o no?
Puede llegar a tener consecuencias, claro, es que voy a decir una cosa que es muy obvia, o sea, no hay el derecho, no son dos más dos, son cuatro, y una cosa que es la libre valoración de la prueba. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona ejerce su derecho indiscutible a no declarar?
Sí.
Bueno, pues en principio no se le puede tomar en contra suya, pero sí puede ser que se convierta en lo que había dicho antes, en un indicio,
sí,
¿vale? Porque es una doctrina ya de relativamente antigua, la doctrina Murray, que se llama,
sí,
¿vale? Que bueno, pues que ante la, vamos a decirlo, que ante la contundencia de una prueba en sentido incriminador, pues lo mínimamente exigible es que el acusado pues ofrezca algún tipo de valoración o algún tipo de explicación de lo que dice, ¿no?
Ya, eso es el acusado. Pero el testigo, o sea, vamos a ver, puede no declarar el marido, pero también puede declarar. Si usted fuese el abogado de Sánchez, ¿qué le recomendaría?
Pues yo, como no soy el abogado de Sánchez, ni soy el abogado de esta señora, ni me he leído la totalidad de las actuaciones,
sí,
usted comprenderá que sería una insensatez por mi parte.
Claro.
el decir lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Yo estoy convencido de que su abogado, con plena conocimiento de la causa, dará el consejo que él entienda más adecuado. Yo no estoy en disposición de decirle a nadie lo que tiene que hacer, y menos si leerme un procedimiento.
Claro. Vamos a ver, ha habido críticas, sigue habiendo críticas al juez Peinado. Hay unas críticas que son de índole política y otras que son de índole técnica. ¿Es normal llamar como testigo al marido de una persona que está siendo investigada por un posible delito de tráfico de influencias?
Sí, es normal.
O sea, aquí no estamos...
Si me preguntan ustedes si es normal, si es normal. Ya. Si es normal, si es posible, y desde luego si el juez que está allí en el procedimiento entiende que es una prueba idónea y válida, pues entonces claro que sí, tiene que admitirse con total normalidad. Pero, insisto, como cualquier persona, como cualquier persona que esté en España, sea española o sea extranjera, hay obligación de colaborar con la justicia.
Ya.
E insisto lo que dije antes, que no es el primer presidente del gobierno que tiene que ir a declarar como testigo. A mí no me lo han contado, que yo he visto declarar a Felipe González, he visto declarar, que está colgado en internet, vamos, a Rajoy, ha declarado dos veces, no pasa nada.
Pero Felipe González declaró por escrito, creo recordar, ¿no?
Es que era por razón de su cargo.
Ya, por razón de su cargo puede declarar por escrito. ¿Por qué va el juez a Moncloa y no va el presidente del gobierno al juzgado de Plaza Castilla?
Pues porque lo dice la ley. Hay otro artículo, el artículo 413 de la ley de asunto criminal, que dice que el juez pasará por el domicilio de la persona señalándole el día y la hora con carácter previo.
Ya.
Entonces, como lo dice la ley...
Pero cualquier persona, ¿esto se hace con cualquier persona?
Esto no se hace con cualquier persona. Cualquier persona, en principio, tiene que declarar la sede judicial o, ahora que se prevé también, por mediante videoconferencia.
Ya.
¿Vale?
Vamos a ver, el juez Peinado tiene en marcha este proceso de instrucción en el que hay, por un lado, un posible delito de tráfico de influencias por un contrato de su socio. Luego ha aparecido también otra cuestión relacionada con la Universidad Complutense. De hecho, ha habido una decisión judicial sobre el rector de la Complutense, que el juez Peinado lo ha imputado. O sea, que es otro asunto, que no es el asunto del tráfico de influencias, está el asunto de la Complutense. Luego hay otras cuestiones como las reuniones que se produjeron en Moncloa, que pueden estar relacionadas o no. Y luego está la cuestión de, parece que hay alguna posible irregularidad en la relación entre Begoña Gómez y los directivos de Europa. No son demasiadas cosas metidas dentro de un proceso de instrucción. No hay demasiada chicha en este proceso de instrucción.
A ver, yo imagino que esto se ha de conexionar con algo que seguramente mantendrá la defensa, que es la existencia de un procedimiento universal contra una persona.
Ya lo ha dicho la defensa en público.
Digo, que un procedimiento universal y la existencia de una investigación de carácter prospectivo. Me pongo a investigar a ver qué es lo que encuentro.
Ya.
Y vale, imagino que irá por ahí la defensa.
Ya, ¿y eso se puede hacer o no? ¿Lleva razón la defensa cuando dice...
lleva razón cuando dice que no cabe en derecho español la investigación de carácter prospectivo, pero en este caso, por la información que yo manejo, no se trata de una investigación de carácter prospectivo.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque son todos consecuencias de la misma relación. Es decir, yo estoy investigando la relación de una persona con la autoridad.
Sí.
Y entonces yo investigo esa relación de esa persona con esa autoridad, que tiene distintas facetas, pero el hecho nuclear es el mismo. Piénsese que, al contrario, si se investiga esto, claro, la típica tesitura en la que uno diga lo que diga se equivoca porque dice lo contrario. Si uno se dedica a abrir distintas piezas o uno se dedica a deducir testimonio, pues dirá que lo que estamos haciendo es hacer una pluralidad de procedimientos intentando engordar las penas, porque es que todas las causas se enjuicien dentro del mismo procedimiento, le es beneficioso al acusado.
Ya.
Porque eso da lugar a un delito de carácter continuado y no una pluralidad de delitos que uno empieza a sumar y sería peor.
O sea que es mejor para el investigado
Es muchísimo, a mi gusto y a mi criterio, sí. No en este procedimiento, sino en otros procedimientos que ya. He llevado, es mucho más garantista el que los delitos que estén conexos,
sí.
Que es uno de los criterios que establece de la ley de justicia criminal, se enjuicen en el mismo procedimiento,
ya.
Sin necesidad de abrir un abanico de procedimientos distintos que, en primer lugar, le va a resultar más cara la defensa y, en segundo lugar, pues va a poder dar lugar a resoluciones de carácter contradictorio.
Ya. Una última cuestión. Vamos a ver, porque este asunto se elevó, si no recuerdo mal, a la Audiencia Provincial de Madrid. Vio indicio de delito en el tráfico de influencias, no en la cuestión de Europa. Entonces, claro, la Audiencia Provincial dejó acotado el campo. El que el juez abra un campo más amplio que el que le dejó acotada la Audiencia Provincial es una irregularidad.
A mi gusto no es ninguna irregularidad. A ver, en primer lugar, puede ser que inicialmente
sí.
la Audiencia Provincial acotara porque había un material probatorio en ese momento, en la misma medida que luego se reciben más pruebas, puede reabrir la investigación. Y consecuencia de que hay más pruebas, consecuencia de que han declarado más personas, estoy refiriendo concretamente a la posible apropiación indebida de la Universidad Complutense,
sí.
Son materias que no pudieron ser objeto de conocimiento por parte de la audiencia, porque la audiencia en ese momento no estaba esa prueba.
Ya. Manuel Fernández Pollato, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo lo he entendido todo, o sea que y mira que era difícil. Gracias por hacernos claro lo que es muy complicado. Manuel Fernández Pollato, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes.
Bueno, pues estamos ya en el corazón del verano. La gente sale de la playa y nos escucha en el coche. Ahora hay muchísima gente que está saliendo a la playa o entrando, porque está la gente que llega de tarde y van con su sombrilla o no. Vamos a hablar esta tarde de sombrillas, las aventuras y las desventuras con la sombrilla. Esa sombrilla que metiste en la arena y entonces llegó el levante y la sombrilla salió volando y por poco hay una desgracia. La sombrilla que hay que ponerle, añadidos, hay que ponerle para vientos. ¿Tú usas sombrilla, Rosa Rosado? Buenas tardes.
Buenas tardes, gente. Es que yo no soy amiga de las sombrillas porque tienes que clavarla como si no hubiera un mañana.
Ya.
Entonces no me fío. Porque tarde
hay que dar vueltas,
Pero por muchas vueltas que dé, pero ya. Si es que cuando venga el viento va a salir volando.
Oye, y tú no... claro, es que tú no vas a la playa, es que tú tomas el sol
en el barco.
Exacto.
En el yate.
Tú tomas el sol.
Ya empezamos con el barco.
En proa. Tomas el sol en proa, claro.
En proa, sí.
Y ahí no hace falta sombrilla.
No hace falta sombrilla, pero yo no soy de llevar sombrilla a la playa, por eso.
¿Y qué hace cuando da el sol, que cuando cae?
Pues o me meto en el agua, busco una sombra. O yo, pues si puedo.
¿Una sombra? Pero si no hay sombra.
Bueno, en algún
momento. Tú vas al toldo este que se paga.
Al toldo, al chiringuito, entiéndeme.
Ya te estoy entendiendo.
Entiéndeme.
Ahora ya sí te estoy entendiendo.
Luego también, pues hay unas hamacas muy chulas con la sombrillita,
sí, que
valen un dineral, es verdad.
Eso. O sea,
algún día sí que
o la proa del barco, o la sombrilla de pago, o el chiringuito.
O el chiringuito.
Está todo aclarado.
Directamente.
¿Y qué van diciendo los oyentes de su relación con la sombrilla?
Pues es que al final siempre sale volando por los aires, por ejemplo, en Málaga.
Hola, buenas tardes, gente. Anécdota con la sombrilla la semana pasada. Cada vez que voy hay una levantera que va a dormir. Total, que pusimos una sombrilla con su carpita, todo muy bien preparadito, cargadito y todo. Y la señora sombrilla le dio por irse a dar un paseo. Madre mía, la pechá corré que me pegué por la playa detrás de la de esa sombrilla y se hincó lo que es la sombrilla en la arena. Como a una cuarta de la pierna del señor,
claro,
tomando el sol tranquilo. Y ahí quedó la cosa. Pero madre mía, cuidadito con la sombrilla,
cuidadito.
Te peta como un pinchito.
Yo soy ahora muy partidario de las jaimas. Ahora hay unas jaimas que te venden. Hay que tener cierta habilidad para montarlas, pero bueno, no se llama jaima, no sé cómo se llama una especie de toldo que tú tienes unos vientos como si fuera una tienda de campaña, la montas, la puedes hacer con diferentes formas, y los vientos le dan seguridad.
A eso tienes que ser ingeniero.
Esto requiere...
A montar eso, Fernando.
Esto requiere media hora de montaje.
Pues,
pero hombre, te compensa si vas a echar todo el tiempo. Y yo he visto en algunas playas auténticas jaimas del desierto. O sea, bueno,
que son más grandes que un pisito, por ejemplo.
Bueno, mucho más grandes que muchos pisos. Eso, yo no sé si dentro tienen habitaciones o no y tal. Igual.
Te puedes llevar hasta la lavadora.
Y luego he visto tenderetes como bueno, como casetas de feria.
Tenderetes. Sí, cierto sí. Es. Y luego, a ver, está el que sales corriendo detrás de la sombrilla, sí. Y luego el buscar tu sombrilla. Porque hay veces que cuando la playa se llena de gente, en esos momentos son los que dicen, me voy a dar un baño.
Todas se parecen mucho.
Y luego sales y dices, madre mía, ¿cuál es mi sombrilla? Claro. Si hay varias iguales.
Hay que tomar de referencia el apartamento de 14 pisos que suele haber a borde de la playa.
O lo que tengas más a mano, pero eso. Es que o tener una sombrilla un poco diferente, porque es que si no, claro, te puede pasar esto.
No es fácil.
En la playa, nos fuimos al chiringuito a tomarnos unas cervezas y unos espetitos, y cuando volvimos, pues nos pusimos en nuestro sitio, o el sitio que creíamos que era nuestro, porque tenía la misma nevera, la sombrilla era igual, las mismas toallas muy parecidas, y empezamos a abrir la nevera, a tomar más cerveza.
No,
que aparece la familia.
La cerveza era la misma, la misma marca.
Perdón. Y tuvimos que dar todo lo que teníamos ahí por quedar más o menos bien. Bueno, un show.
Hombre, es que estaría bueno que encima te llevaras la nevera. Bueno, pues ya que la hemos abierto, me la llevo.
La nevera era blanca, las cervezas eran de la misma marca.
Que la toalla casi igual. Toalla,
yo creo que esto se debe a otro fenómeno.
Pues, el chiringuito.
El sol y el chiringuito.
El chiringuito.
607-1506. A ver si lo digo bien. 607-1506-02.
Eso es.
Sombrillas.
Sombrillas.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono? Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Fucsia.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora hasta un 40% de descuento en una selección de marcas de moda baño para mujer. En fucsia también, claro.
Y hasta un 40% en una selección de moda baño para hombre infantil.
Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pero Sánchez va a declarar o no. Está en su potestad declarar o no, porque es marido de la investigada. El próximo 30 de julio le quiere tomar declaración el juez Peinado. El juez ha tomado hoy esa decisión y también ha imputado al rector de la Universidad Complutense. Ha habido reacciones muy críticas con el juez Peinado. Pachi López, portavoz del PSOE.
Porque es evidente que esto siempre ha sido una causa montada, es un montaje de la ultraderecha y de la derecha, por supuesto, contra el presidente del gobierno.
La vicepresidenta Yolanda dice que como jurista está asombrada de lo que está haciendo el juez.
No tengo más que asombro. Con todo, creo que tanto la señora Gómez como en este caso el presidente del gobierno van a hacer lo que tienen que hacer, defenderse. Defenderse. Esto es lo que espero y deseo que hagan.
Y Feijóo pide la dimisión de Sánchez.
Le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta.
Nacho G. Galán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezamos por el final, si te parece, por el último sonido que hemos escuchado. Sobreactúa Feijóo pidiendo la dimisión de Sánchez.
Bueno, le recuerda sus palabras, ¿no? Ya. Es decir, aquí nadie desde luego aguanta una hemeroteca.
Sánchez una es que menos.
Pero Sánchez, claro. Lo que pasa es que fue de una contundencia tremenda.
Sí, y a partir
de ese instante, hay que recordar.
Recordemos que pidió la dimisión de Rajoy porque Rajoy estaba citado como testigo como en el testigo. Caso Gürtel.
Sí, exacto, y fue a declarar como testigo.
2017.
Oye, y fue, declaró, acudió a la Audiencia Nacional, lo dieron en directo todas las televisiones. Aquí nadie puso ninguna pega, montó un dispositivo especial, dijo que no le grabase. No. Oiga, toca ir y tocó ir. Eso era el año 17, pero desde entonces, y a resultas de aquella sentencia, frases retorcidas, que luego se demostraron en el Tribunal Supremo que no, Sánchez empezó a articular su llegada al poder mediante la moción de censura. Entonces, yo creo que hace muy bien el actual líder del Partido Popular en recordarle esto, más que nada porque es que Sánchez llegó al poder precisamente por ese camino, por esa vía, es decir, como adalid de la lucha contra la supuesta corrupción y demás. Bueno, sencillamente porque un presidente del gobierno estaba declarando como testigo lo que le va a tocar hacer a él. ¿Cómo llegamos a estas, Fernando? Y, oye, ¿y cómo Pedro Sánchez va a acabar no yendo a un juzgado, pero sí el juez acudiendo a Moncloa a tomar la declaración? Yo creo que la familia Sánchez en sí misma, es decir, uno políticamente y la otra como ciudadana particular, Begoña, su esposa, yo creo que están cometiendo un error de comunicación y de defensa en lo jurídico, por mucho que nos diga ahora la abogada Yolanda Díaz, ¿no? Que es de bulto. Es decir, cuando tú te niegas a declarar una y otra vez, pones pegas de todo tipo. Oye, que llegaron a quejarse incluso si funcionaba bien o no el aire acondicionado de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Vamos a ver, eso y la obstrucción a la justicia están ahí. Es decir, yo creo que si Begoña Sánchez Sánchez desde el primer momento hubiese mostrado su total colaboración con la justicia y el presidente del gobierno hubiese dado las explicaciones que tiene que dar, ya veremos lo que dirían los tribunales. Ya. Pero políticamente estaríamos en otra si a lo mejor el juez Peinado no le obligan a tomar
ya. Ya este sabes tipo que de los ventilleros de Madrid, porque tú eres un hombre muy informado, lo que se dice es que la instrucción del juez Peinado es tan extraña, vamos a utilizar ese
sí,
objetivo,
a ver,
que, oye, igual esto se acaba pronto y al final la familia Sánchez Gómez sale ganando.
Vamos a ver, la instrucción no ha seguido los parámetros de otras instrucciones normales, pero a partir de ahí olvidémonos de aquello del fango, del bulo y demás. Habrá parte que sea cierta y otra que no lo sea, pero para eso está el juez y para eso está la justicia, para determinar qué va a ser cierto y qué va a ser y qué no va a ser cierto. En cualquier caso, aunque jurídicamente, digamos, Begoña Gómez salga limpia de todo esto, que ojo, estamos sí. hablando ya de nada menos que una Universidad Complutense de Madrid ya. que va a estar prácticamente denunciando por sustracción de material, llámalo como quieras,
apropiación
indebida, pero cualquier oyente de la tarde en COPE, cualquiera de la gente sabe sí. qué significa eso en Román Paladín. Bueno, pues ojo que una institución como esa la está acusando, porque aunque jurídicamente saliese totalmente absuelta de todo esto, políticamente, el presidente del gobierno ha gestionado esto de un modo nefasto, al punto incluso que algunos, claro, no se atreven a decirlo, pero públicamente, pero dentro de su partido empieza a haber ya un escozor con este asunto, sobre todo porque ven cómo arrastra al gobierno, no solo al presidente, es decir, el rosario de ministros desde que el viernes pasado, más hoy ya, hoy yo lo puedo entender cuando citan al presidente del gobierno como testigo, pero el rosario de ministros, empezando por el de justicia, saliendo a hacer declaraciones, a defender lo que dicen ellos, es la actividad privada de una persona.
Ya.
Hombre, los ministros no están para eso ni siquiera en verano, Fernando, ya. ni siquiera en verano.
O sea, mañana tiene el gobierno una importante sesión parlamentaria donde se van, hay varios asuntos en la agenda donde se van a medir los apoyos que cuenta para varias cosas. Una de esas cosas es la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería. Esta tarde está en marcha un comité territorial de migración con las diferentes comunidades autónomas y parece que no hay acuerdo PP-PSOE para la toma en consideración. Es la primera, tú de eso sabes mucho más que yo, es la primera parte de un proyecto del
sí, la entrada de la ley a las Cortes
de ley. Entonces, por un lado, la ministra de Juventud, Siria Rego, pide al PP, el PP ha dicho que va a votar en contra, claro, esto le obliga al PSOE a contar con los votos de Junts. La ministra Siria Rego pide al PP que por lo menos se abstenga.
Confío de verdad en que el Partido Popular mañana como mínimo se abstenga para permitir que podamos comenzar con el trámite.
Lo que dice Feijóo es que ellos han puesto encima una serie de exigencias que el gobierno no ha querido atender.
Claro, el problema de este gobierno...
Vamos a escuchar a Feijóo.
Cada decisión que Sánchez ha adoptado en esta legislatura ha sido en base a cesiones a sus socios. Pues si quiere pactar con el Partido Popular, tendrá que recorrer el mismo camino.
Ojo, porque hay gente del Partido Popular en las comunidades autónomas que quiere todavía que se explore la posibilidad de un acuerdo. Ahí está el vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, que ha asegurado que hay margen para que haya acuerdo.
Bueno, yo creo que hay margen. Hay margen porque el gobierno tiene posibilidades de seguir insistiendo en que los asuntos que el Partido Popular ha propuesto se pueden recoger en este documento.
No sé si hay margen, Nacho.
Vamos a ver, a lo mejor lo que no hay es otra posibilidad.
Por eso el gobierno
canario, el vicepresidente, allí en Canarias hay un gobierno de coalición, entre coalición Canarias, es que no preside, y un vicepresidente del Partido Popular. Pero con esta debilidad que tenemos de los socios, hasta no ver mañana el panel en efecto
pero
verde.
Se ha hecho correr la especie
de que habría acuerdo con Junts, ¿no? Ante lo cual es totalmente totalmente innecesario el acuerdo con el Partido Popular. Vamos a ver, es innecesario desde el punto de vista parlamentario, pero desde el punto político y práctico.
Institucional.
Claro, el acuerdo con el Partido Popular es fundamental porque la inmigración es un asunto que gestionan casi, no a partes iguales, te diría que mucho más lo llevan las comunidades autónomas, pero desde luego tiene su mano los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el gobierno central. Es decir, si no hacemos esto como hacen otros países, una política de Estado, sí, mal vamos a estar. Es que es normal que el vicepresidente canario diga lo que diga, porque tendrá el carnet del Partido Popular o del partido que sea mañana, ¿no? Pero desde luego lo que tiene es un problema en las islas con la inmigración. Y a la hora del reparto, pues algunas comunidades también lo tienen, ¿no? Es decir, hoy mismo, por ejemplo, oíamos una queja, en las horas previas a este Consejo Interterritorial, de la consejera madrileña pidiéndole al Ministerio del Interior que, por favor, es decir, está muy bien la atención esta que se presta a los puertos, la llegada de inmigrantes en cayucos, pero que se mire de una vez Barajas, que ya está siendo el aeropuerto madrileño el mayor coladero de nuevo, pero en este verano se está reproduciendo día a día la situación que vivimos hace unos meses, donde se vio a Barajas totalmente colapsado. Entonces, dices, bueno, parlamentariamente sí, tiene visos, pero si tú de verdad no te sientas con las comunidades autónomas, que es tanto como decir, siéntate con el Partido Popular.
Ya, que están gobernando las comunidades autónomas.
Claro, porque al final, vamos a ver, este es un problema, además es un problema de con unas consecuencias humanas terribles, es decir, esta es una realidad.
Y además, si sacas además una ley que no tiene un cierto consenso, la comunidad autónoma arrastrar los pies.
Claro, este es el gran problema. El gran problema es que si tú vas a ir a hacer ideología, a sacar una ley para tirársela al contrario, pues aquí mal vamos, ¿no? Porque la inmigración, y solo tenemos que mirar en países de nuestro entorno, es una realidad cada vez va a mayor. Es decir, y aquí te diría que estamos todavía en un nivel incipiente, si miras a Francia, si miras al Reino Unido, ¿no? Pues vamos a ver que es uno de los grandes asuntos del siglo XXI, por favor. Y yo creo que políticamente hay que tomárselo más en serio. Sí. Y desde luego el gobierno, que es el responsable en buscar los acuerdos, con quien primero debe buscarlos, en este caso es con la oposición, pero es que además resulta que es que la oposición lidera buena parte de las instituciones que pueden dar solución a todo esto.
Nacho Hegerland, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Abrazo fuerte.
Cristina Vergavera desapareció el 9 de marzo de 1997 en Cornellà de Llobregat, provincia de Barcelona. Tenía solo 16 años cuando se le perdió el rastro. Juan es su padre.
Aquella mañana salió Cristina con las amigas a dar una vuelta. El mediodía vino a casa, comimos, estábamos aquí también mi hijo con la novia. Y sobre las 4:30 aproximadamente, pues mi hijo y la novia se marcharon. Media hora más tarde nos fuimos nosotros y antes de salir, mi mujer le preguntó, ¿Pitu, vas a salir? Y dice, sí, mamá, dice, cuando vayáis vosotros, dice, me ducharé, dice, me secaré el pelo, dice, me marcharé. Ella estaba en aquel momento con los cascos escuchando a Bon Jovi y tocando la guitarra.
Esa fue la última vez que sus padres la vieron, la llamaban Pitu. Siempre que salía a dar una vuelta, llegaba como muy tarde a las 10 de la noche. Cuando su padre vio que pasaba el tiempo y Cristina no llegaba, supo que había pasado algo. Salió rápido para denunciar en comisaría, pero no aceptaron su denuncia porque todavía no habían pasado 24 horas de la desaparición. Empezaron a llamar como locos a todos los amigos de Cristina. Ni siquiera sabían con quién había quedado.
Y cuando nos llamó, no era demasiado tarde y no le dimos mucha importancia, yo al menos, ¿no? Pero sí que recuerdo que luego volvió a llamar la madre de Cristina para decirme que no había aparecido.
David era uno de los amigos, sabía que Cristina había quedado con Javier, su novio, 10 años mayor que ella, pero también sabía que Cristina tenía pensado cortar su relación esa tarde.
Ella tenía mucha confianza con mi madre y le contó que, bueno, pues que le iba a dejar con su pareja, a la tarde le iba a dejar con su pareja, y que bueno, que tenía ganas, pues eso, pues bueno, de vivir la vida que le tocaba, porque tenía 16, 17 años y que quería hacer cosas, pues salir con los amigos, por ejemplo, como hizo el día de antes. Bueno, ella se fue para casa a comer y hasta ahí recuerdo yo.
Ese fue el último día, ¿no? Ese domingo 9 de marzo.
Sí, por la mañana.
Esa noche la madre Cristina se acercó hasta la casa de su novio y el novio le dijo que había dejado a Cristina en la carretera de Esplugas, a solo 5 minutos andando de casa. Pero nadie vio a Cristina esa noche en la zona. Desde ese 9 de marzo han pasado 10.000 días, 10.000 días sin Cristina, más de 27 años. Nuestro compañero de COPE, Israel Remuñán, ha investigado este caso. Israel, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Sabemos qué pasó con Cristina?
Bueno, es la gran pregunta, ¿no? La gran incógnita. Es una de las desapariciones pues más raras, más inquietantes de la historia de España, porque no hay pistas. Ni un solo indicio claro, ni una sola certeza. Solo tenemos la versión de este hombre, de su novio Javier, que dice que la dejó a esa hora en ese punto, muy cerca de su casa, y yo he podido recorrer esa zona con su padre.
El chico con el que dice mi hija que salía, vive en esa calle de allá, en aquella calle de allí.
¿En esa que sube hacia arriba?
Sí, y se calcula a veces donde está el semáforo en verde, que más o menos lo dejo ahí.
Es una zona residencial, Fernando. Mucho movimiento. Además, en el año 97 era una zona de copas. Parece imposible que a Cristina le pudiese pasar algo aquí y que nadie viese nada. Por eso sus padres no se lo explican, claro. Y la duda siempre ha estado en la versión de Javier. ¿Es verdad que Cristina iba a dejarle esa tarde? ¿Es cierta su versión? Durante esos días del año 97 el caso se mediatiza por completo porque sale en el programa Quién sabe dónde, de Paco Lobatón, ¿te acuerdas? Seguro,
sí.
¿No? Y toda España ve la foto de Cristina. Sus padres me cuentan que cometieron el error de poner su número de teléfono fijo en los carteles. Imagínate la cantidad de llamadas que recibieron.
En Barcelona hay una zona de mucha juventud que se llama el Mare Magnum, que está en el puerto, y a las 3 de la mañana te llamaban por teléfono con unas carcajadas, ¿sabes? Unas risas, que está aquí Cristina, que hemos visto Cristina, pero todo era plan de cachondeo y plan de broma. O sea, qué de fiabilidad, no había ninguna sensibilidad, menos todavía.
¿Se descarta la familia, se fuese por un enfrentamiento con los padres o por un enfado, Israel?
Sí, lo descarta por completo porque de hecho sus padres cuentan que Cristina dejó los deberes hechos.
Ella tenía hechos sus deberes para el lunes y a colegio y ella jamás en la vida. Además, ella a mí sí que me había dicho, cuando sea mayor sí que me voy a independizar. Pero vendré a casa, me llevaré los tuppers, me prepararás comida y te traeré la ropa. O sea que ella tiene las cosas muy, muy claras.
Los padres descartan que sea una marcha voluntaria. ¿Y hay alguien más que lo descarte?
Sí, los padres durante esa época van a un programa de la TV3 catalana, Caso Ver se llamaba, y allí un detective se ofrece a investigar el caso de forma gratuita. Habla con todo el entorno de Cristina, con sus amigos, con su novio, y apunta precisamente este detective a Javier, diciendo que tiene algo que ver con la desaparición. También apunta el nombre de un amigo que le habría ayudado en todo el proceso, e incluso señala un punto donde podría encontrarse el cuerpo, el Parque Natural de Collserola, que en COPE pues está como a 5 minutos de Esplugas. En COPE hemos hablado con él, con este detective, 27 años después. Es Jorge Colomar.
La zona más próxima es esa, una zona que a última hora de la tarde no hay nadie, boscosa, muy frondosa, y ahí pueden ellos manipular en un tiempo que ellos quieran, y además ellos son los que controlan si se acerca alguien o no se acerca a nadie.
Claro, yo he estado allí y es una zona boscosa, inmensa, y sería imposible encontrar allí. Sería como encontrar una aguja en un pajar,
sí.
Y más 27 años después de la desaparición de Cristina. El caso es que aunque el detective apunta a Javier, que ha sido el principal sospechoso siempre durante estos años, porque fue el último que la ve, es con quien ella queda esa tarde, la policía llega a interrogar a Javier en 6 ocasiones y nunca le detienen. Rastrean su casa, ponen micrófonos y nada, ni una pista. Por eso digo que es, Fernando, una desaparición inquietante, porque no hay absolutamente nada.
Te recuerdo que estamos hablando del caso de Cristina Bergua, desaparecida hace 10.000 días. Nuestro compañero Israel ha investigado en el caso. Dices que no hay pistas de ningún tipo, Israel.
Nada, durante este tiempo lo único que llega a la policía, además de los interrogatorios y tal, que no les lleva a ningún lado, lo único que llega es una carta anónima. Unos meses más tarde llega a la comisaría de policía, sin remitente, solo trae 2 palabras, pone una ayuda. Y la carta dice que deben buscar a Cristina en el vertedero del Garraf y se inicia allí la búsqueda. Este es uno de los puntos más inexplicables. La búsqueda es complicadísima porque no es sencillo, hay que hacerlo con unos trajes especiales. ¿Y qué sucede? Que el vertedero del Garraf se organiza por semanas. Dependiendo de la semana, se deposita la basura en un punto. Cuando se ponen a buscar, la basura de esa semana de marzo en la que desaparece Cristina no está. ni rastro de la basura de esa semana. La habían dejado, curiosamente, luego al investigar lo descubren, en un lugar distinto al que le tocaba. Y en ese momento había 30 metros de basura sobre ella. O sea, que era imposible acceder a ese rastro que podrían encontrar de Cristina. Y ahí es cuando el juez decide archivar el caso.
¿Quién está investigando ahora y cuál es en este momento la marcha o el estado de la investigación?
Bueno, Israel, la realidad es que lo más desesperante de este caso es que estamos en el mismo punto que cuando comenzó todo hace 27 años. Por eso la angustia de esos padres y el absoluto no poder pasar página, conserva la habitación igual que ella la dejó, es muy angustioso. El caso ahora mismo ha prescrito y lo llevan los Mossos de Escuadra, son quienes lo investigan. Aunque ellos conservan la esperanza, me dicen, Fernando, porque Pera Sánchez Jiménez es el Mosso responsable de la investigación.
Yo creo que hay esperanza desde el punto de vista que actualmente lo que marca la diferencia son las bases de datos, tanto antropométricas como de ADN. Por lo tanto, si aparecen unos restos, esos restos, lógicamente, está toda la familia tipada, están en CODIS, tendríamos un match. Sería tanto como decir que podemos decir que Cristina ha sido localizada. ¿Sí?
Este domingo a las 9 de la noche se emite un especial en COPE, 10.000 días sin Cristina, una investigación sobre la desaparición de Cristina Bergua. Israel, antes de marcharte, después de haber hablado con tanta gente, después de haber estado en el sitio, ¿cuál es tu hipótesis?
Bueno, no me hagas eso. No te voy a entrar en hipótesis. Yo te puedo decir que no se sabe nada. Lo emitimos ayer. Fue emitido el programa especial ayer en COPE. Está disponible en cope.es.
¿Alguna idea te habrás hecho tú?
Bueno, yo creo que la idea es la que todo el mundo se puede hacer. Pero no podemos decir nada porque a este hombre, a Javier, se le interroga en 6 ocasiones y no se le encuentra nada. Lo más inexplicable del caso es que habiendo un único sospechoso y un sospechoso casi evidente, la realidad es que no consiguen nada. Ni una sola pista, incluso poniendo micrófonos en su casa. Con lo cual, es inocente ahora mismo, es inocente. No podemos decir otra cosa.
Sí, es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. 10.000 días sin Cristina. Gracias, Israel, por tu trabajo.
Gracias, Fernando.
¿Cómo que no quedan rosas? Pues aquí está Rosa Rosado, ¿eh? O sea, rosas quedan, claro que quedan rosas. Y algunas rosas vienen encima, debajo, al lado de la sombrilla, porque estamos hablando de sombrilla. Estamos ya donde estamos ya en la fecha que estamos. ¿Y de qué vamos a hablar sino de esa sombrilla un 22 de julio? ¿Qué cuentan los oyentes su relación con la sombrilla?
Con las sombrillas, de esa sombrilla que tiene vida propia, Fernando.
A ver. Hola, gente, que ahora para anclar bien una sombrilla en la playa hay que sacarse el título de prospector de tierras rebeldes. O sea, ya la puedes clavar con toda el alma, que la sombrilla, como quiera volar, vuela. Así que no sé si será mejor cargar con el cuadradín ese de cemento que tienen en las terrazas de los bares, que digo yo que para no utilizarlo, pues te puede llevar uno a la playa. Lo que pasa es que, claro, a ver quién carga con eso.
Hombre,
y nada,
eso pues se llama apropiación indebida.
Como que agarre mucho a ella para que no se vaya atrás con ella, ¿eh?
Pero yo te digo que eso no, ni siquiera eso te garantiza la solución.
¿Tú crees que ese macizote ahí de
yo estamos en alguna terraza donde el macizote, como tú le llamas, ha volado?
Ha volado.
Sí.
Bueno, habrá volado la sombrilla, el macizote se queda en el suelo porque como vuele...
No, lo levanta. O sea, si entra un...
Ah, bueno, sí, se vuelca.
Si entra viento, hace un efecto avión por debajo de la sombrilla y lo levanta.
Pues que una cosa, si pone la carrera de prospector de tierras rebeldes, tiene éxito, ¿eh?
Ya, por eso yo repito que la solución es la Jaima.
Lo de la Jaima suena como muy exótico, Fernando.
No, es una tienda bereber, ¿no? Una tienda, sí, bereber se podría llamar.
Este oyente propone otro tipo de sombrilla que no sé yo si funciona.
Muy buenas tardes a la gente. Pues yo soy el enemigo público número uno del sol. Es decir, necesito una sombrilla. Como ya me cansé de correr detrás de ella, ahora lo que me he comprado es una sombrilla que se amarra directamente a la silla. Con lo cual, se me mueve. Ahí estoy siempre, debajo de mi sombrilla y la sombrilla conmigo. No se escapa. Venga, hasta luego, buenas tardes.
Bueno, es que la sombrilla ahora las venden con vientos. ¿Sabes lo que son los vientos, no? Los cabos estos, las cuerdecitas. Cabos,
sí, que
digo
la
cabo para que tú me entiendas que eres una marinera, porque yo no puedo usar delante de una marinera como tú la palabra cuerda.
Habla
que
con usarla, propiedad, Fernando.
Claro, es un cabo que va atado a la varilla.
Sí.
Exacto.
Claro, para que no se vuele y...
Tú no lo has visto porque tú vas a las de pago, pero... o sea, tú vas a las de pago cuando te vas del velero te vas a la sombrilla.
Sí, las he visto. Y algunas
las pocas veces que tú vas a la playa, porque tú tomas el sol en alta mar.
Sí, a la del Peñón, en aguas ahí.
Exacto, en aguas de jurisdicción contradictoria. Bueno.
Así soy yo. Que yo veo esas, que algunas son demasiado grandes y como no te das cuidado, a veces te tropiezas con las cuerdas.
Ah, esas otras.
Hombre, claro, es que ocupan mucho sitio, algunas es que son muy grandes.
Con los vientos,
Con los vientos. Aquí cada uno tiene su truco para que no se vuele la sombrilla. Mensaje desde Canarias.
Yo siempre voy a la playa con unos pulpos, que aquí en Canarias lo llamamos esos elásticos acabados en gancho.
¿Por qué?
Por el viento. Porque por mucho rollo que hay para enroscarlo en la arena, cuando hay viento salta. ¿Qué pasa? Yo he visto sombrillas que van dando vueltas y a alguna persona le ha caído el pincho. Es un peligro. Entonces yo la tengo atada. Y los garfios, los pulpos los tengo atados a los bolsos, ¿no? Así que ya la aguanta un poquito, ¿no?
Pero
eso es un peligro en la playa.
Un peligro.
¿Te has enterado de los garfios de todos los pulpos? ¿Esto cómo funcionan? ¿Que son unas gomas o cómo?
Yo ni idea. Yo solo entiendo de lo que viene siendo lo dentro del barco. Yo fuera del barco me pierdo. Yo no uso pulpos para sujetar sombrillas.
No, pues el pulpo, los pulpos se utilizan mucho en navegando a vela, ¿eh? Porque te sirven para amarrar, por ejemplo, algunas cosas aquí que no se te vayan. O sea, que te he pillado, marinera.
No, pues entonces este pulpo también tiene que funcionar con la sombrilla.
Te he pillado, marinera. Tú tienes tripulación que te lo hace todo. Está clarísimo.
Pero que si tuviera que hacerlo yo, te digo que no salíamos,
tienes tripulación que te lo hace todo. 607-150602. Rosa, favor, recoge los mensajes.
Sí.
Farfalle sulle lampadine, a tratti come fosse la luce del sole, come me che tra miliardi di persone vengo verso di te.
Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota. La de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración, multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.